No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos analizando si hay o no hay tregua definitivamente entre Hamás e Israel. Hablaremos además de otra faceta, que es la crisis del agua, la sequía en Israel, que este año está siendo especialmente grave. También hablaremos de Bélgica, que va a saldar una deuda histórica. Hablaremos de los jóvenes alemanes, que fíjense, están cansados de hablar del holocausto. Y además hablaremos, hablando de Shoah y del holocausto, volveremos a tratar el tema de hasta dónde se puede hablar, hasta dónde se puede tratar y de los límites artísticos o incluso lúdicos en este caso del holocausto. Después, en la sección cultural, Ana nos traerá más información, pero en ese sentido un poquito más relax, queremos creer. Por ahora empezamos y empezamos hablando de Oriente Medio.
El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que Egipto estaría tratando de sacar adelante en los últimos días, contempla la entrada en Gaza de fuerzas leales al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para controlar los pasos fronterizos. Fuentes palestinas manifestaron al diario Haaretz que Israel y Hamás han dado el visto bueno a una propuesta egipcia para que la Guardia Presidencial de la Autoridad Nacional Palestina se despliegue en los pasos de Karni, Sufa, Kerem Shalom y Erez, fronterizos con territorio israelí. La Guardia Presidencial, conocida como la Fuerza 17, también se haría cargo del de Rafah, en la frontera con Egipto, lo que permitirá su reapertura.
El acuerdo formaría parte de las negociaciones que el Cairo está manteniendo de forma separada, por un lado con Hamás y por otro lado con el gobierno del primer ministro Olmert, todo para poner fin a varios meses de violencia y también, porque forma parte de su voluntad, al bloqueo impuesto a la franja desde junio del 2007 cuando Hamás llegó al poder. De la existencia de la propuesta, que pondría fin al boicot a Gaza, pues también informó la agencia independiente palestina MAN que ella lo que indicó es que se trata de una solución ad hoc entre las peticiones de una parte y de otra. Hay que destacar que bueno, Egipto está haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero que seguimos sin declaraciones oficiales respecto a si sí o no esa tregua existe. Lo cierto es que han descendido tanto el lanzamiento de cohetes como la persecución a criminal a terroristas palestinos. Sí hay que destacar que ayer la yihad islámica, un líder de la yihad islámica, fue asesinado en el norte de Cisjordania. Por cierto, hablando de líderes terroristas asesinados, el diario La Vanguardia publicaba ayer un artículo de su corresponsal Enrique Zimmerman, que donde garantizaba que según fuentes bien informadas, yo les cito textualmente el artículo, Mughniyeh, ya recuerdan el terrorista de Hezbollah que fue asesinado en Damasco, habría sido asesinado por un agente chií al servicio de la inteligencia israelí. Así lo dice Enrique Zimmerman en estas noticias de ayer, suponemos que en breve llegarán desmentidos. Más cosas, les hablamos de lo que, como les comentábamos, una faceta distinta de la información, pero al fin y al cabo algo que afecta a Israel y que, según los expertos, va a terminar afectando a todo el planeta.
El diario Jerusalem Post informaba ayer de que Israel enfrenta la peor crisis hídrica de la última década debido a las escasas lluvias que se registraron en los últimos meses y al pronunciado aumento en el consumo, por lo que se teme que para fines del verano las principales fuentes de agua del país no tendrán los estándares mínimos de calidad y cantidad. Según se prevé, el déficit del balance de agua, la cantidad extraída en comparación con la proveniente de lluvia, alcanzará los 410 millones de metros cúbicos a fines de 2008, casi el doble en comparación con el año pasado, lo que resulta preocupante porque la disminución del nivel pone en riesgo su calidad. Tammy Shore, directora de operaciones del servicio de agua, explicó que además de las escasas lluvias, el consumo está aumentando en un 4% anual y se cree que alcanzará los 796 millones de metros cúbicos a finales de este año, es decir, 134 millones de metros cúbicos más que hace 10 años.
Bueno, según la directora de operaciones del servicio de agua, el aumento del consumo se debe, entre otras cosas, a que el invierno seco trajo aparejado un mayor uso de agua para el riego de jardines. Ante la situación, el ente regulador del agua decidió adoptar medidas que definirá la próxima semana. En general van a estar hechas para reducir el consumo en jardines privados, en autoridades locales y comunidades agrícolas. También dijeron que se implementarán las regulaciones que prohíban el riego de jardines de noviembre a abril, y el resto del tiempo solo se va a poder regar de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Así lo informó la misma Tammy Shore. Lo cierto es que, como les decía, este problema de la sequía en Israel pues es un problema que atañe a muchos otros países, y estoy recordando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, viajó a Israel hace un año, un poquito más, para traer sistemas innovadores de hacer lluvia, decían, bombardeando algunas nubes con unos productos especiales, conseguían así crear algo de lluvia. Más cosas, les hablamos ahora del pasado, que algunos países se enfrentan a él.
Bélgica anunció el martes que saldará sus deudas históricas con la comunidad judía que sufrió pérdidas materiales durante la ocupación nazi entre 1940 y 1945 y la indemnizará con 35,2 millones de euros. El gobierno belga ha seguido los pasos de Alemania y Suiza y ha aceptado 5.210 demandas de particulares, cuyas compensaciones pagará a medias con la banca belga en concepto de pérdidas de bienes personales durante el arresto o la deportación, expropiación de empresas, comercios, mobiliarios, haberes financieros o diamantes. De los 110 millones de euros que componen la indemnización, solo la tercera parte se destina a las víctimas, mientras que los 60 millones restantes se entregarán a la comunidad judía para la expansión del conocimiento de su historia y educación.
Fueron unos pagos que fueron aprobados por una comisión de expertos y se fundamentan pues básicamente en un estudio que encomendó el gobierno a expertos, a estos mismos expertos, en los cuales realizaron investigaciones sobre la Shoah en Bélgica. Y la conclusión a la que llegaron pues fue demoledora, que las autoridades belgas de entonces colaboraron de manera indigna con las alemanas en la persecución a los judíos. Se calcula que la mitad de los 30.000 judíos que vivían en Bélgica en 1930 fueron exterminados durante la ocupación nazi. Y otro país que se tiene que enfrentar a su pasado parece que considera que ya está cansado de enfrentarse.
El representante alemán para la Oficina de Cooperación Internacional sobre la Educación, Memoria e Investigación sobre el Holocausto, Benedikt Haller, aseguró que los niños y jóvenes de su país están cansados de hablar sobre la Shoah. El anuncio se realizó un día antes de que se inaugurara oficialmente en Berlín la oficina, que pretende fomentar el vínculo entre las instituciones relacionadas con la memoria del Holocausto, y tendrá sus sedes en los países de la Unión Europea, como también en Estados Unidos, Argentina e Israel. En una reunión que mantuvo junto con periodistas y líderes de organizaciones vinculadas con el Holocausto, Haller aclaró que la fatiga respecto del genocidio judío no es una razón suficiente para dejar de enseñar el tema.
No, evidentemente. Esta noticia, le decíamos, la reprodujo el Jerusalem Post y decía ahí que el Holocausto tiene un lugar especial en la historia alemana y que por ningún motivo se dejará de estudiar en las escuelas. No solamente eso, si se trata de que, bueno, de que estén cansados los alumnos alemanes, pues no es el problema de educativo, sino que bueno, pues tendrán que aguantarse y seguir estudiándolo. Este cansancio está atribuido a la excesiva difusión de la Shoah, que lo hicieron pues los hijos de los perpetradores de los crímenes, que se rebelaron contra las generaciones de sus padres y abuelos, que fueron quienes guardaron silencio y quienes perpetraron la Shoah. Así que toda una generación de maestros se interesó en refutar a sus padres y en decir lo que era la verdad. Pues sin embargo, bueno, pues según estos estudios, en el entusiasmo por hablar sobre el Holocausto, al parecer se habrían pasado, habrían exagerado, habrían hablado demasiado en referencia a la cantidad de libros escritos o investigaciones realizadas sobre el tema, y ahora es demasiado, con lo cual ya están cansados. Lo que pasa es que hay que plantearse a veces cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente de hablar de la Shoah, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hablar de esas víctimas? ¿Dónde está el límite? Evidentemente, si es contraproducente, pues habría que replanteárselo, pero también es un poquito delicado, ¿no? Esta noticia. Como delicada es la noticia que viene a continuación, también hablando de la Shoah y de los límites.
La consola portátil Nintendo DS ha decidido no comercializar el juego titulado La imaginación es la única salida, donde el jugador podría ponerse en la piel de un niño judío en la Francia ocupada por los nazis. El juego, producido por la empresa Alten 8 y basado en la idea del creador británico de 21 años Luc Bernard, ha abierto una polémica que se ha zanjado antes de ser puesto a la venta con la retirada del proyecto por parte de Nintendo. El juego tiene como protagonista a un menor judío que huye de los horrores del nazismo a través de un mundo de fantasía.
Bueno, pues la polémica está servida. Como se imaginarán, este juego, la imaginación es la única salida. El creador ha dicho que no comprende cómo hay otros juegos donde se mata, se asesina, hay violencia por todos lados, y que este concretamente, que no incluye violencia, que trata de un niño que intenta escapar de los horrores de la guerra con su imaginación, pues porque este lo han prohibido. El autor, este Bernard, considera que la controversia se debe a que los videojuegos continúan siendo considerados juguetes y no un arte, cosa que sí se hace en el cine. Supongo que lo imaginarán, se estaría refiriendo pues a películas como La vida es bella, donde precisamente a través de la imaginación del padre intentan hacer escapar al hijo de la realidad, ¿no? Pero es verdad que nos devuelve al debate de los límites de la representación del holocausto y hasta qué punto puede ser un juego. En fin, Nintendo DS lo ha eliminado y nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿y tú?
Bien, yo sé que estás enfadada conmigo porque te he quitado la noticia del videojuego.
No estoy enfadada. Somos un equipo, compartimos las noticias.
Pero me quedé con esta. Es que todo lo que son los límites de la representación me llama la atención, ¿no? Y es verdad que da que pensar. Pero tú me estabas diciendo...
Sí, porque yo después de que vi la noticia que tú diste, vi en otro periódico que decía la compañía, no sé cómo se llama, la compañía que...
De ese Nintendo, sí.
Que produjo el videojuego, que lo niega, que no es cierto, que Nintendo les dijo que dejaran de prepararlo, pues.
Así que no sabemos,
yo, o sea...
Pues vaya, nos informaremos de todos modos.
Sí, luego veremos si sale o no.
Tendremos más detalles, sí. ¿Qué otras cositas me traes?
En Palma de Mallorca se inauguró esta semana una exposición de Christian Boltanski, que es... un artista bastante famoso de Francia. Su padre era judío de Ucrania. Uh-huh. Y pues en su arte trabaja a veces el tema del holocausto y de las historias de la familia. Y esta vez hay una instalación de él en la galería Kevenig en Palma de Mallorca. Hay toda una instalación donde él así usa diferentes tipos de materiales, desde fotografías de la familia, del holocausto y con muchos elementos así de autobiografía, y también aparte muestran algunas de sus obras anteriores, pero esta instalación digamos que es específica para Palma de Mallorca.
Pues no estamos ahí, sino la verdad, curioso, sí, más sí. Cosas.
Un libro que se acaba de traducir al español de un autor francés que se llama Nicolas Destien, que se llama Huérfanos del Mal. Es un libro de ficción, pero está basado en un plan que realmente tuvieron los nazis, el programa para la creación de la perfecta persona aria racialmente pura. Entonces tenía así este programa de planear que las mujeres que ellos consideraban perfectas tengan hijos con los hombres que ellos consideraban perfectos. Entonces es una historia que cuenta sobre investigación, algunos que investigan uh-huh. este programa, y acaba de ser presentado en Madrid, ya existe en español.
¿Que es un libro francés?
Sí. Uh-huh. Y otra cosa, ahora cambiando de tema, la cantante Ahinoam Nini, la israelí, también conocida como Noah, tiene un nuevo disco donde está un poco buscando sus raíces yemenitas. En inglés se llama Jeans and Jeans, que tal vez suena como la misma palabra, pero si ves cómo se escribe, se refiere, el primero jeans es genes y el otro es el pantalón, el vaquero.
El vaquero, los jeans, sí.
Sí, entonces dice que hace así una mezcla de sus raíces.
Genes y jeans, está muy bien.
Sí, buenísimo.
Qué buen título, claro, se está buscando
Exacto, entonces tiene sus raíces de Yemen, pero también su infancia la pasó en Estados Unidos y luego se fue a Israel, por eso tiene ahí toda esta mezcla. Pero
un cacao de culturas, pues la verdad sería interesante ver
pues
si
podemos... Pues vamos a tratar de conseguirlo, ¿no?
Vamos a ponernos a buscar a Noah y para escuchar este nuevo disco.
Efectivamente.
Pues hasta aquí por hoy, ¿verdad?
Hasta aquí por hoy, Masha.
Muchísimas gracias, Ana.
Gracias.
Muchas
a ti.
Gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que, como es habitual, los viernes no nos detenemos a hablar de Israel ni de la actualidad más rabiosa, ya que para ello tenemos a Salem Ergui, a nuestro corresponsal, con quien nos comunicamos, así que hoy mismo pueden escuchar el programa desde Israel, donde tendrán todos los datos de lo que está sucediendo ahí con el conflicto israelo-palestino y todo lo que pues consideramos que es de interés. Nosotros, si hablamos, seguimos hablando de otros temas que también son de interés, pero a veces no encontramos el espacio, y hoy, en el viernes, lo aprovechamos. Hablaremos hoy precisamente de la televisión Al Jazeera, y hablaremos de homosexuales en Irán, la lucha de los homosexuales, también de Australia, de Bulgaria, en fin, viajaremos bastante y terminaremos dando una señal de alarma a aquellos que roncan, ya verán por qué. Empezamos y empezamos en Israel.
El Ministerio de Exteriores ordenó el miércoles a sus portavoces oficiales que boicoteen a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. Además de esta orden a su personal, el departamento que dirige Tzipi Livni prepara una carta para enviarla a la sede de la cadena en Qatar. En la misiva, el gobierno de Ehud Olmert se queja por la cobertura que la cadena hace del conflicto. Israel considera que Al Jazeera busca ayudar al Hamas.
Un responsable israelí dijo al diario Yediot Ahronot que Al Jazeera no actúa con objetividad, que por supuesto no cubre los ataques con cohetes sobre Ashkelon ni los alrededores de la franja con la misma intensidad que cubre las víctimas palestinas en Gaza. Por su parte, el viceministro de Exteriores señaló que las emisiones de la cadena están caracterizadas por la incitación contra Israel, como se vio en las últimas confrontaciones entre Hamas y el ejército en Gaza. Dijo que no estamos preparados, así lo declaró el mismo ministro, para ofrecer información a un canal incitador cuyas emisiones probablemente harán que los ciudadanos israelíes paguen un alto precio. Eso es un lado de la información, pero hay otra parte. En el Likud no ha sentado bien. Ranan Gisin, diputado por este partido, por el Likud, dijo que... Y él sale en Al Jazeera con frecuencia. Se planteaba que no van a dejar de retransmitir los de Al Jazeera si Israel boicotea, y que como mucho lo que van a conseguir es que solamente se quede a la escena abierta a una única opinión. Así que, de hecho, este debate sobre los medios de comunicación también es un debate abierto que me parece que podría ser interesante, y a ver si podemos traerlo precisamente ahora en estos días, a ver cuáles son los límites de los servicios de información y si no se han convertido también en armas y en material en las campañas. Más cosas. Dejamos Israel, pero hablamos de la lucha de los derechos de los homosexuales en Irán.
Un joven iraní pidió primero asilo en Gran Bretaña y después en Holanda, alegando que Irán ejecuta regularmente a los condenados por ser homosexuales. Mehdi Kasemi aseguró que su vida está en peligro si vuelve a Irán, donde afirma que su novio le nombró como pareja antes de ser ejecutado. Un portavoz holandés declaró que Kasemi deberá volver a Reino Unido, el primer país europeo que pisó tras salir de Irán, pero la petición de asilo en suelo británico ya ha sido rechazada.
Bueno, pues este caso, como imaginarán, se ha convertido en el centro de una campaña de los activistas pro derechos de los homosexuales en Europa, y que están intentando conseguir que le den el asilo a este muchacho que parecería tener la condena ya firmada si volviera a Irán. Él tiene 19 años, viajó a Reino Unido en 2005 para estudiar inglés, supo entonces que el novio había sido ejecutado en Irán, y bueno, lo cuenta esto el propio abogado, y en ese momento pues fue cuando pidió el asilo. Fue rechazado en Gran Bretaña, así que se marchó a Holanda en 2006, pidiendo que nadie lo devuelva a su país. Lo que pasa es que las leyes de extranjería holandesas son mucho más flexibles que las británicas, muy sensibles además con los casos iraníes, pero es que según la norma de la Unión Europea, debe ser el primer país al que llega una persona quien le otorgue la condición de refugiado político. Así que parece que en medio de este laberinto burocrático este muchacho no va a conseguir el asilo político tan ansiado, donde él mismo dice que además es que eso es la única manera que tiene de salvar la vida, porque después de la campaña que se ha seguido en este caso, su vida no corre solamente peligro por ser homosexual. La publicidad ha ido completamente en su contra, él así lo ha denunciado y evidentemente imaginamos que está pasando unos momentos muy difíciles esperando a que llegue ese asilo para evitar ser devuelto a un lugar donde los homosexuales son ejecutados, ahorcados. Les recuerdo aquellas declaraciones del presidente Mahmoud Ahmadinejad en un foro norteamericano diciendo que en Irán no había homosexuales. Más cosas. Seguimos, nos vamos a Australia.
La prensa local informó de que el Parlamento australiano aprobó el miércoles una moción mediante la que apoya al Estado de Israel, cuando se cumple este año el 60 aniversario de su creación. La moción expresa el soporte australiano a Israel y su compromiso de buscar una solución internacional al conflicto, que incluya tanto a ese Estado como al de Palestina. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, felicitó a Israel en su intervención ante unos 400 representantes de la comunidad judía que fueron invitados a la sesión, durante la que manifestó que en los últimos 60 años ese país ha preservado una robusta democracia parlamentaria y ha construido una sociedad y economía fuertes.
La moción fue, por supuesto, criticada por alguna gente, en este caso por los miembros del Partido Laborista de Rudd, líderes sindicales que criticaron en muchos espacios publicitarios, que criticaron. Además, la dedicación del gobierno para esta celebración del triunfo, como dicen ellos, del racismo y de la limpieza étnica de los palestinos. Varios manifestantes se congregaron también frente al edificio del Parlamento para condenar las incursiones israelíes en Gaza, pero bueno, lo cierto es que el Parlamento sí hizo esta moción de apoyo al Estado de Israel. Y hablando de otros países, hay que destacar que esta semana, no lo hemos traído a la radio, se realizó en Francia una manifestación en rechazo del atentado de la semana pasada contra una yeshiva en Israel en la que murieron 8 estudiantes. En Francia se hizo una manifestación con miles de personas que acudieron, también coincidiendo, probablemente por eso acudió tanta gente, también coincidiendo con la visita del presidente israelí Shimon Peres. Más cosas, nos vamos a un país de donde no hablamos a menudo, pero que tiene una curiosa historia de salvación de judíos, es Bulgaria.
Bulgaria conmemoró el miércoles el 65 aniversario del salvamento de los judíos búlgaros en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial con un acto ante una placa conmemorativa en la capital Sofía. Miembros de la Organización de los Judíos en Bulgaria, Shalom, diputados búlgaros e intelectuales guardaron un minuto de silencio en conmemoración de los 11.400 judíos búlgaros deportados de las regiones de Macedonia, Tracia y la ciudad de Pirot en Serbia y en memoria de las víctimas de la Shoah. El jefe de la filial de Shalom en Sofía, Alek Oskar, destacó en su discurso mediante la ceremonia que Bulgaria es el único país de Europa donde el número de los judíos al final de la guerra fue mayor que antes del conflicto.
Bueno, yo no conocía ese dato, sería cuestión de verlo porque no sé, suena un poquito también muy grandilocuente. Pero lo cierto es que el 10 de marzo del 43, quien posteriormente fue un patriarca búlgaro, Kirill, entró en el patio de un colegio judío de Sofía y decidió que se llevaban a todos los niños a los trenes para llevarlos a Treblinka. Así que se marchaba con ellos. Sin embargo, este caso despertó polémica en la sociedad búlgara y 7 días más tarde el vicepresidente del Parlamento de Bulgaria de entonces, Dimitar Peshev, escribió una carta al gobierno y contó con el apoyo de la firma de 42 diputados denunciando la deportación de los judíos y el inminente crimen contra la humanidad que se iba a perpetrar. Bueno, pues bajo la presión de la opinión pública búlgara, el gobierno de Sofía se negó en el último momento a cumplir con su parte del compromiso con Berlín, revisó su decisión de deportar a los judíos y no lo hizo. Así que Peshev, Dimitar Peshev, ha pasado a la historia búlgara y judía como un salvador de judíos en Bulgaria, que de hecho es algo que en el país se conmemora desde el 10 de marzo de 2003 y todos los 10 de marzo se recuerda este hecho histórico. que realmente los hace muy especiales en Europa, ya que son contados con los dedos de la mano los gobiernos o los parlamentarios o los hombres políticos que tomaron estas decisiones de salvar a los judíos. Y más cosas, terminamos esta primera parte del informativo con una noticia de salud que llega desde Israel.
Una nueva investigación sugiere que los adultos mayores y de mediana edad con apnea obstructiva del sueño generan un gasto mucho mayor a los servicios de salud que sus pares sin este trastorno del sueño frecuente. Las personas con este trastorno dejan de respirar reiteradamente mientras duermen. Esto ocurre cuando se relajan los tejidos blandos en la parte posterior de la garganta y bloquean por unos segundos el paso de las vías aéreas.
Y esto sucede con mucha frecuencia en las personas que son obesas, con sobrepeso muy marcado, y también en las personas que roncan, que son muchas. Bueno, pues los estudios han demostrado que los adultos con ese problema, si no se tratan, son grandes consumidores de los servicios de salud. Así que parecería como que afecta a muchas otras cuestiones en general. Fue un equipo dirigido por el doctor Ariel Tarasiuk del Centro Médico de la Universidad de Soroka en Israel y analizó los costos de salud de 158 adultos de 67 a 89 años y de 1.166 personas de mediana edad durante los 2 años previos al diagnóstico de este trastorno. El equipo además comparó los costos generados por varios grupos con personas de la misma edad y género, pero sin el trastorno, y hallaron que los costos de salud eran 2 veces más altos en los grupos con apnea del sueño, porque, claro, van más veces al médico. Se ve que, como decíamos, les afecta en otras cuestiones también. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué tal duermes tú?
Yo duermo bien.
Bueno, me tranquiliza.
Sí, así que ¿qué significa eso?
Pues. Que no gastas demasiado en médicos.
Ah, bueno. Qué bueno.
Sí. Oye, ¿qué nos traes hoy?
Primero traigo un nuevo libro que se presentó esta semana en Madrid del periodista y escritor español Miguel Ángel Murado. Él fue corresponsal en Oriente Medio y ahora presentó un libro que se llama Fin de siglo en Palestina, donde cuenta su experiencia en los 5 años que estuvo ahí, pero él quiere ofrecer un aspecto más humano, digamos, más cotidiano. No quiere hablar de política, sino cómo viven el día a día los israelíes y los palestinos.
Da un poquito de miedo este libro, ¿no?
No sé por qué.
No sé, un corresponsal español que escribe un libro sobre lo que ocurre ahí, generalmente suelen tener visiones ligeramente, digamos,
sí,
posicionadas de un lado, ¿no?
Parciales.
Eso, parciales.
Sí, bueno, habrá que echarle un vistazo para ver cómo es. Uh-huh. Estuvo ahí en la presentación diciendo que él no ve muy posible la solución de 2 estados, que él cree que a la larga lo que va a tener que pasar es un estado democrático. A ver si esta visión,
bueno, sí, no sé, da un poco de miedo. ¿Qué más cosas tenemos?
Otro libro de un estadounidense, pero que se acaba de traducir al español porque es muy relevante aquí, se llama Franco e Hitler. Es del historiador Stanley G. Payne y dice que tumba el mito de que el dictador español no estuvo al lado del Führer durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, la idea de que España fue oficialmente declarada neutra, pero está contando cómo realmente no estuvo así, que la relación que había entre Madrid y Berlín desde antes de, que durante la Guerra Civil, que dice que...
¿Pero hay realmente una versión que dice que no es así?
Yo creo que sí, porque así el periódico lo presentan como algo un poco innovador. Sí.
Vamos, los nazis vinieron aquí a apoyar a Franco, eso es un secreto. Bueno, no es ningún
claro,
secreto.
Claro, claro, no, claro.
Los Mussolini y Hitler estuvieron en la Guerra Civil apoyando a Franco.
Exacto, y la cosa es que después Franco Raya también les apoyó a ellos, aunque para su imagen decía que eran neutros.
Sí, no, bueno, eso dice el libro, ¿no?
Sí, básicamente, habrá que ver también si hay realmente, realmente novedoso.
O sea, que estamos hoy muy escépticas.
Sí.
¿Qué más cositas?
Tú no le crees a nadie.
No, hoy estoy, esto de terminar la semana ya me agota.
Bueno, y una última noticia. Nos quedamos un poco con el tema de Hitler, pero ahora es una exposición en Alemania que se llama Mitos Germania. Y recrea los planes del arquitecto Albert Speer, que fue el arquitecto más importante, digamos, del partido de nacionalsocialista. Y Hitler quería crear una Berlín nueva, o sea, tenía así muchos planes de hacer un gran pabellón y arco de triunfo y todo eso, así unas ideas que reflejan un poco su megalomanía. Entonces se está presentando los planes de este arquitecto con lo que quería hacer. Está cerca del monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín. Y también lo que hicieron para esta exposición es también mostrar cómo acabó realmente Berlín después de la guerra. O sea, cómo Hitler quería que sea.
¿Cómo hizo que fuera?
¿Cómo hizo que fuera, exactamente? Mm-hmm. Este Albert Speer fue juzgado al final por crímenes de guerra en Nuremberg. Pero pues debe ser interesante esta exposición.
Sí, la verdad suena todo curioso.
Sí.
Ana, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Muchas gracias, señoras, señores. Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana. Y hasta el lunes aquí en Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se reanudan las negociaciones de paz en Oriente Medio. Estamos pendientes de ello. También del viaje histórico, de la visita de la canciller alemana Angela Merkel a Israel, así como del aniversario que se cumplió del ataque a la Embajada de Israel en Argentina y la conmemoración que ahí tuvo lugar. Además, hablaremos de otra conmemoración, en este caso de la liquidación del gueto de Cracovia, una marcha que recordó también a Oskar Schindler. Y además, hablaremos del club deportivo Jacoa, que se ha vuelto a poner en marcha en el mismo lugar en el que estaba antes de la destrucción, en Austria. Empezamos por ahora, después Ana por supuesto traerá información cultural, pero nosotros empezamos en las cuestiones políticas en Oriente Medio.
Los jefes de las negociaciones de paz de Israel y la autoridad palestina se reunieron ayer a fin de reanudar el diálogo suspendido por la última escalada de violencia. Las negociaciones, lideradas por la ministra de Asuntos Exteriores israelí Tzipi Livni y el ex primer ministro palestino Ahmed Kureya, han progresado poco desde que se reanizaran en noviembre, tras la conferencia de Anápolis. La última sesión negociadora, presidida por el líder palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert, se celebró el 19 de febrero en Jerusalén.
Y lo cierto es que poco les podemos decir, porque al cierre de esta edición nada se sabía todavía de lo que había pasado en esa primera reunión. De hecho, sí les podemos decir que se mantenía muchísimo secreto unas horas antes, ya que el mismo negociador palestino, Saeb Erekat, decía no estar informada de una posible fecha para que se reunieran Tzipi Livni y Ahmed Kureya. Al final se reunieron antes de lo previsto, además, con lo cual se sospecha de que pueden estar avanzando bastante más rápidamente de lo que imaginábamos. También es verdad que habían llegado a un acuerdo antes de la espiral de la escalada de violencia en Oriente Medio, habían llegado a un acuerdo Ehud Olmert y Mahmoud Abbas de mantener en secreto todas las negociaciones que se refirieran a los temas más espinosos y más delicados entre Israel y los palestinos. Con lo cual, veremos a dónde va. Nosotros hasta ahora no podemos aventurarnos a nada. Mañana suponemos que sabremos, como siempre, un poquitito más. De lo que sí sabemos es de la visita que Angela Merkel está realizando a Israel.
Israel recibió este domingo a la canciller federal alemana Angela Merkel a su llegada al país para una visita oficial de 3 días destinada a consolidar las relaciones bilaterales. La jefa del gobierno alemán fue recibida en el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, por el primer ministro israelí Ehud Olmert, el ministro de Defensa Ehud Barak y otros miembros del gobierno, así como por los grandes rabinos. Tras agradecer a sus anfitriones su acogida calurosa, Merkel reiteró el compromiso de su país en la seguridad de Israel y mencionó la responsabilidad particular de Alemania para con el Estado judío, en alusión al genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, también ayer Merkel viajó, bueno, acudió al memorial al Yad Vashem de Jerusalén, ya saben que es el monumento del museo en recuerdo de los 6 millones de judíos que fueron exterminados en la Shoah. Esta visita se inscribe dentro de las festividades del 60º aniversario de la creación del Estado de Israel, que se cumplirán en concreto el 14 de mayo de 1948. Merkel explicó el sábado que Alemania asumirá siempre su responsabilidad por el nazismo y el holocausto, y en otro orden de factores se manifestó muy preocupada por la amenaza iraní y también habló de los vínculos muy estrechos entre los dos países. De alguna manera está intentando reescribir una nueva página en la relación. Según hemos podido leer, es curioso porque había muchos artículos de opinión respecto a esto en internet y decían que ya saben que Angela Merkel va a pronunciar un discurso hoy en la Knesset en alemán, que os había provocado bastante polémica. Bueno, pues se hablaba de eso, se hablaba de que algunos supervivientes de la Shoah, algunos de sus descendientes, pues estaban inquietos y molestos porque fuera la primera de este mandatario alemán en el Parlamento israelí. Las relaciones entre Israel y Alemania se restablecieron a mediados de la década de los 50, después de que la República Federal Alemana accediera a compensar a algunos supervivientes dentro y fuera de Israel. Es un acuerdo que causó muchísima tormenta política ya en su momento y social también en Israel, porque una parte de la población no vio bien esta decisión de Ben Gurión de aceptar el dinero alemán como si fuera un soborno por parte de los verdugos. Sin embargo, muchos años después podemos ver cómo Alemania se ha convertido en uno de los principales aliados del Estado de Israel, y de hecho ahora algunos expertos lo dicen que es un aliado natural, situado casi al mismo nivel que los Estados Unidos. Seguimos, les hablamos de otro acontecimiento grave, muy grave, triste, histórico en Argentina.
Al cumplirse otro aniversario del ataque a la Embajada de Israel en Argentina, en un acto central, con fuerte presencia policial, se realizó una nueva condena por parte de la comunidad judía. Desde las 14 horas 45 y a 16 años del atentado contra la Embajada de Israel y contra la sociedad argentina en su conjunto, el Gobierno Nacional estuvo presente en la ceremonia, realizada donde se ubicaba la sede diplomática que dejó de existir el 17 de marzo de 1992, cuando la explosión mató a más de 20 personas y dejó heridas a otras 242. En memoria de las personas fallecidas, las autoridades colocaron una ofrenda floral en el lugar del hecho, encendieron velas y guardaron un minuto de silencio.
También estaba previsto que se pidieran avances en la investigación para dilucidar la responsabilidad de quienes intervinieron en la planificación y en la ejecución de este atentado. Hay que recordar que ocurrió 2 años antes del atentado con la AMIA, que causó la muerte de la AMIA de 84 personas, cientos de heridos, y de hecho lo llaman como un siniestro antecedente del ataque terrorista más importante sufrido en territorio argentino. De todos modos, para tener más información respecto a estos actos de homenaje, les recomendamos que escuchen hoy el Desde Argentina, donde nuestro corresponsal Pablo Frenkel entra en más detalle y nos habla de este tema con más conocimiento que nosotros. Seguimos hablando de conmemoraciones.
Cientos de judíos conmemoraron el domingo el 65 aniversario de la liquidación del gueto de Cracovia con una marcha, en la que se recordó al empresario alemán Oskar Schindler, quien con sus esfuerzos contribuyó a salvar judíos del holocausto. Cerca de 700 judíos de Polonia, Israel y de otros países marcharon desde el exgueto a lo que fue un campo de trabajo de la Alemania nazi en el suburbio de Plaszow, muchos de los cuales eran empleados por Oskar Schindler. Schindler, quien se hizo famoso en 1993 por la película Schindler's List, del director Steven Spielberg, usó su influencia y también sobornos para falsificar documentos y salvar a más de 1000 judíos.
Según uno de los manifestantes, que habían sido los supervivientes que fueron salvados por Schindler, Schindler fue controvertido, quizá también un poco loco lo definió, dijo que fue uno de los pocos alemanes que hicieron algo así. También había supervivientes que viajaban por primera vez a Cracovia de miedo a reencontrarse con el pasado y que sentían, sin embargo, que tenían que volver a dar testimonio. Después de que los alemanes liquidaran el gueto, mataron a todo lo que pudieron, en 1943 reunieron a los supervivientes en un campo de trabajo y ahí fue donde pudieron entrar a trabajar para Schindler, quien posteriormente los salvara y quien conociéramos sobre todo posteriormente, como decía, la información por la película de Springer. Más hablamos de recuerdo, en este caso también de justicia, que con mucho tiempo se va haciendo.
Siete décadas después de su destrucción, el club deportivo judío Hakoah inauguró esta semana sus nuevas instalaciones en Viena, en el terreno original expoliado en 1938 por los nazis tras la anexión de Austria por la Alemania hitleriana. El club, cuyo nombre significa en hebreo fuerza, fue hasta 1938 una de las asociaciones deportivas más grandes del mundo, con más de 4.000 deportistas activos en diferentes secciones como fútbol, natación, lucha libre, esgrima y hockey sobre hielo. Fundado en 1909 como consecuencia de la creciente discriminación racial de los judíos en otros clubes deportivos vieneses, Hakoah cobró fama mundial en la década de 1920 por tener uno de los mejores equipos de fútbol de su época.
Pero en el 36, dos años antes del Anschluss, los deportistas no pudieron, no podían participar en todas partes y ya sentían el terror que se avecinaba. Tres de sus nadadoras fueron expulsadas por la Federación Austríaca porque al participar no pudieron participar en los Juegos Olímpicos porque se negaban a saludar a Hitler con el saludo nazi en la ceremonia de inauguración de los Juegos. Bueno, después de la anexión de Austria por Alemania en el 38, el club fue inmediatamente clausurado por las autoridades nazis. El nombre de Hakoah fue borrado de los registros en el 41 y la mayor parte de los deportistas judíos o emigraron o fueron deportados a los campos de concentración y de exterminio. Bueno, la verdad es que es para felicitarse el hecho de que hayan vuelto a tener el mismo lugar donde estaban y que además haya sido financiado por la Municipalidad de Viena y por el mismo gobierno austríaco, lo que demuestra también un poco de buena voluntad a la hora de borrar esos horrores cometidos en el pasado. Otra noticia que nos lleva de Austria es que arqueólogos del Instituto de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad de Viena descubrieron el testimonio más antiguo de cultura judía en territorio austríaco. Lo encontraron en un cementerio en el estado federado de Burgenland y fue hallado un amuleto que data del siglo III de la Era Común, en la que se encuentra grabada una oración. Consta de una chapa de oro de 2,2 centímetros de largo. Es una oración del Antiguo Testamento que dice Shema Israel. Es que lo estoy leyendo directamente de la página que me viene. Dice que reza: Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Está escrito además con símbolos griegos, evidentemente. Es el Shema Israel que se ha podido encontrar ahí. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Masha.
¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Qué me traes? ¿Qué noticias?
Bueno, primero seguimos con la Feria del Libro de París. O sea, no había
manera ¿quién más de... boicotea? No quedan países para boicotear.
Bueno, ya está, ¿eh? Ya Shimon Peres la inauguró el pasado jueves y va muy bien. Y hay muchos eventos, y Amosos, y Grossman, y ya sabes, todos
y Joshua,
están ahí.
Everybody.
Y discusiones.
Alimentos kasher, todo bien organizado. Bien.
De todo. Y lo que pasó el domingo en la tarde es que hubo un aviso de una bomba y tuvieron que evacuar todo el pabellón grande en honor a Israel. Fue un poco... momentos
justo
estresantes.
Justo en ese lugar estaba la amenaza.
Ah, por supuesto. Si te imaginas las medidas de seguridad que se tomaron para esta feria del libro tan boicoteada. Y bueno,
pues ya pudieron poner su granito de discordia con este, primero con los boicoteos, ahora con esta amenaza de bomba.
Ahora,
en fin, imagino que el mal rato. Bueno, qué cosa, ¿no? Para libros, si es, bueno, da igual, es una reflexión muy tópica, pero es que a veces son como, no sé.
Pero es así.
Bueno, más cositas.
Otra cosa, en Madrid, bueno, estamos en la semana de la Semana Santa, ¿no? Con muchos eventos en
ahí
todo.
No tenemos nosotros nada, ¿no?
¿Cómo?
Los judíos, digo, en la Semana Santa
No, tranquila.
Ya, porque ya me ibas a asustar.
No, eso no es de susto, ¿eh? Es una noticia bonita.
Ah, bien.
El Ayuntamiento de Madrid, que está haciendo una campaña que se llama Siempre en Madrid, hizo para Semana Santa una serie de visitas guiadas... que se llama El Madrid de las Tres Culturas y es un ciclo de tres visitas para conocer los principales monumentos pues de las tres culturas en Madrid. Es una visita a la Basílica de San Francisco, a la Sinagoga de Madrid y el Museo Judío.
Ah, mira qué bonito.
y la mezquita y el centro cultural islámico.
Eso está muy
Eso
bien.
Es una noticia muy bonita.
Sí.
Y por último, una memoria algo más triste. El 9 de marzo falleció uno de los grandes músicos y compositores sefardíes, que se llamaba Sami el Magribi Salomón Amzalag. Fue, muchas cosas, pero fue, entre otros, el Hazán, el cantor de la sinagoga sefardí, de la primera sinagoga sefardí en Canadá, uh-huh. desde el siglo XVII. Él fue su Hazán, cantaba en árabe, en ladino, en hebreo, tuvo así un recorrido por todo el mundo, vivió en Marruecos, en Francia y trabajó en la orquesta israelí andalusí y muchas actividades muy bonitas y bueno, murió la semana pasada.
Pues aquí queda su recuerdo. Imagino que habremos hecho algún programa especial en la radio.
Yo me imagino que sí.
Bueno, y si no, habrá que pedirlo.
Y si no, yo creo que lo vamos a organizar.
Seguramente. Pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mañana más, sin noticias de la Feria del Libro de París, ¿eso es posible?
Espero.
Vale, gracias. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención. Hasta mañana.